Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Hoy día vamos a tener al exministro del Interior, Rubén Vargas, para que nos ayude a dimensionar, a reflexionar sobre las marchas que han empezado el día de hoy, las marchas contra el gobierno, y también sobre el delito de terrorismo, que acá tengo la ley número 24651, que es la que rige para poder calificar actos vandálicos o no, acciones violentas como terrorismo o no, y es un dato puro, hay que regirnos por esa ley. Por lo pronto, ayer les contamos también, ya lo deben saber, que hubo una marcha por la paz, una marcha de ciudadanos, también hubo grupos evangélicos, ahí pastores evangélicos, todo bien, están en su derecho de participar de estas marchas, pero el problema más bien no vino de los sectores radicales como la resistencia, que también estuvieron en esa marcha, una marcha pacífica por la paz precisamente, sino vino de un personaje que postuló por Perú Libre en las elecciones pasadas, no logró una curul, pero que se paseó por distintos medios de comunicación, daba entrevistas, haciendo gala de un radicalismo bastante preocupante, ¿no? Me refiero a Zaida Arias, quien ayer trató de echarles pintura, le echó pintura roja a algunos miembros de la resistencia. Ahí vemos a Zaida Arias, candidata con el número 6, y miren el escándalo que se armó en la marcha cuando la policía le advirtió que la iban a detener si persistía con su conducta, y ahí la tenemos, escuchemos esta histeria que protagonizó Zaida Arias, por favor.
Así está trasladando a la policía a Zaida Arias, una representante de...
¡Sin justicia no habrá paz! ¡Son 27 asesinados por esta policía! ¡Por esta policía! ¡Sin justicia no habrá paz! ¡No habrá paz para nuestro cuerpo! ¡Sin justicia no habrá paz! ¡Abajo la dictadura de Dina asesina! ¡Abajo el Congreso golpista y asesino! ¡Esto no es democracia!
¡No lo pueden detener! ¡Maldito huevo!
Parecía estar poseída, ¿no? Bueno, está poseída por el fanatismo, pero quería hacer una metáfora con el exorcista. Parecía que requería un exorcismo, Zaida Arias. Y no puedo dejar de mencionar a su contraparte, ¿no? Flor de Milagros Contreras. Flor de Milagros Contreras es una de las lideresas, uno de los rostros más visibles de la resistencia, y ambas no tiene nada que ver que sean mujeres, por si acaso, pero se han ganado el protagonismo de los dos extremos en los que nos movemos en el debate público, ¿no? Flor de María Contreras también es una persona bastante escandalosa, bastante ruidosa, con pensamientos radicales, fanáticos, y que sería interesante, yo no sé si tienen las condiciones para poder debatir entre ellas, pero sería interesante escucharlas juntas, ¿no? A ver qué tienen en común, más allá del fanatismo. Ahí está, ahí tenemos a Flor de María Contreras, que es la otra cara de la moneda de Zaida Arias. La otra cara de la moneda de Zaida Arias, ahí está. Ella nunca ha sido detenida, hasta donde recuerdo. Hay quienes reclaman que debió haber sido detenida. Lo cierto es que a mí, como muchas otras personas, me han insultado, me han gritado en la calle, sí, pero es muy distinto a que te arrojen pintura, ¿no? Y Zaida Arias lo que hizo ha sido opacar el papel, aún más el papel de la izquierda, y sobre todo la izquierda radical, ¿no? O sea, da pretextos para calificar de fanáticos a los izquierdistas radicales. Tal vez lo son, no quería decirlo, pero tal vez lo son. Ahí tenemos a Zaida Arias y Flor de María Contreras. ¿Con cuál se queda usted? ¿Con cuál podría dialogar usted? ¿Con cuál? ¿Cuál le gusta más como contraparte para el diálogo? Les planteo esa pregunta. ¿Flor de María Contreras o Zaida Arias? Voy a hacer todo lo posible para atenderlas juntas en un programa. Bien, pasamos a otro tema que tiene que ver también con Dina Boluarte. Estamos hablando de el hasta ayer jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINI, el señor Juan Carlos Liendo, quien después de las declaraciones de Dina Boluarte en la entrevista con nuestro compañero Enrique Patriú, decidió renunciar porque de alguna manera quedó desautorizado. Este personaje, esta persona, era asesor de la Comisión de Inteligencia, presidida por el almirante Cueto, ¿no? Y esto también sirvió para que gran parte de la política hable de un pacto, Dina Boluarte, con la derecha más conservadora. Lo extraño es que Liendo daba muchas entrevistas y se supone que una persona de inteligencia tendría que ser muy discreta, ¿no? Perfil bajo. Y este señor da muchas entrevistas, las sigue dando, sigue echando, como dice, se dice entre comillas, a Dina Boluarte. Y pareciera que el señor calificaba a todas las protestas como terrorismo, insurgencia terrorista. Escuchemos qué nos dice nuestro amigo analista Andrés Gómez de la Torre sobre este señor Liendo y lo que debería pasar ahora en el sector de inteligencia de cara a las protestas que estamos viendo.
Es que claro, no es muy usual que un asesor de comisión de inteligencia pase tan rápidamente de fiscalizador parlamentario a fiscalizado como jefe de la DINI y que además sea fiscalizado por su anterior superior jerárquico. Entonces, esto supuso, si bien no es una incompatibilidad, pero una cosa, digamos, no muy usual, por decirlo menos, y creo que esto también ha abonado un poco en esta trama, que significa que tengamos un nuevo jefe de inteligencia, va a ser ahora el siguiente, va a ser el número 20, en 22 años tras la caída del CIN, pero evidentemente creo que estamos en una situación muy complicada en el marco de una gran protesta social.
Pero las razones que he esgrimido, perdón, Clara, perdón.
Sí, sí, no, sigue.
Las razones que he esgrimido eso de haber sido, haberle llamado la atención de alguna manera por haber terruqueado, haber hablado de insurgencia terrorista a las protestas y que por eso lo han sacado y que además esté declarando a la prensa.
Sí, mira, René, eso es lo más extraño porque el ABC de una gestión de inteligencia es que el jefe nunca hace declaraciones públicas y menos sobre su gestión y más aún de su relación con la presidenta o el presidente. O sea, eso es lo anómalo y creo que esto ha, digamos, hablando en buen castellano, ha percutado su salida, ¿no? En el marco, repito, de una protesta social que evidentemente tiene muchas aristas. Es decir, si bien es cierto, es muy probable que esté a Trascendero, pero no lo es todo. Aquí hay una conjunción de muchas cosas que hay que analizar atrás de esta protesta social. Hay minería ilegal, hay narcotráfico, hay crimen organizado, hay también probablemente alguna incidencia externa. Hoy día Bolivia es un país fundamental para analizarlo desde el punto de vista estratégico, una serie de cosas, y creo que simplificar las cosas en inteligencia, como sea, aparentemente se ha querido hacer, en decir que todo es terrorismo y todo atrás es Sendero Luminoso, me parece que es una equivocación en un análisis de inteligencia que siempre debe ser lo más preciso, oportuno, útil, y analizando todas las variables, ¿no? Y un tema final, hago el apunte. Como creo que lo habíamos dicho, Clara Hervida, y lo habíamos dicho también René, es que me llama un poco la atención que el coronel Liendo, que no tiene dicho paso nada de malo, un poco ligado a grupos tan conservadores, ¿no?, haya asumido la dirección de inteligencia de un gobierno que venía, digamos, con una vicepresidenta que había integrado una plancha presidencial de Perú Libre. O sea, era un giro un poco traumático, un poco dramático. Yo hubiera preferido en lo personal un jefe un poco más neutro, mucho más al centro político.
Vamos ya a darle paso a Rubén Vargas, pero antes quería explicarles lo siguiente. El delito del terrorismo puede ser abordado con legislación internacional, pero en este momento, o encausado, o clasificado de acuerdo a cánones internacionales, que es lo que suele suceder. Pero en este momento, tras varias marchas y contramarchas, incluyendo demandas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se acuerdan los jueces sin rostro en la época de Fujimori, es decir, tienen que cumplirse con algunos preceptos para que la ley no sea inconstitucional y no atente contra los derechos humanos. El punto es que, ¿qué define qué cosa es terrorismo y qué cosa no es terrorismo? No es la termocefalia, algunos sectores que dicen todos son terrucos, comunistas, no. Ni tampoco todas las protestas son ingenuas, buenas, todos son lindos, buenitos, no. Lo define la ley, y la ley es la siguiente, 24.651. Vamos invitando a Rubén Vargas para juntos leer la ley, por favor. El artículo 288A, esto lo comentamos con Rubén antes de la entrevista, dice lo siguiente: el que con propósito de provocar o mantenerse un estado de zozobra, alarma o terror en la población o un sector de ella cometiera actos que pudieran crear peligro para la vida, la salud o el patrimonio de las personas o encaminados a la destrucción o deterioro de edificios públicos o privados, vías y medios de comunicación o transporte o de conducción de fluidos o fuerzas motrices u otras análogas, valiéndose de medios capaces de provocar grandes estragos, grave perturbación de la tranquilidad pública o de afectar las relaciones internacionales o la seguridad del Estado, será reprimido con penitenciaría no menor de 15 años. Es como hablábamos con Rubén, una legislación abierta. Es decir, podría caber todo lo que ha sucedido en diciembre. Rubén, ahí está el artículo 288, léanlo ustedes mismos mientras Rubén nos contesta.
René, muy buenos días, gracias por la invitación. Yo agregaría a lo que has leído como el tipo penal de terrorismo, a lo que el análisis internacional también conceptualiza al terrorismo, especialmente al terrorismo internacional, como el uso de la violencia extrema de manera sistemática con la finalidad de conseguir objetivos políticos, económicos, sociales y religiosos o religiosos. Es decir, es en general el uso de la violencia extrema de manera sistemática con la finalidad de conseguir objetivos políticos, sociales, económicos y religiosos. Eso es, digamos, lo que más o menos se entiende en el análisis internacional sobre terrorismo. Lamentablemente, Naciones Unidas hasta ahora no se ha podido poner de acuerdo en un concepto que uniformice los tipos penales de terrorismo. Naciones Unidas no ha llegado a un concepto, no ha llegado a definir, no ha llegado a ponerse de acuerdo en un concepto de terrorismo, especialmente después de lo que ha pasado el 11 de septiembre. Hay estados involucrados en terrorismo de Estado, hay estados involucrados en el financiamiento, en la facilitación del terrorismo, y eso ha impedido en llegar a un acuerdo de qué es finalmente el tipo penal de terrorismo.
Y a veces Estados Unidos, por ejemplo, declara arbitrariamente una organización como terrorista y la ONU no está de acuerdo, por decir.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, hay muchos intereses internacionales, hay muchas cosas en juego, hay muchos estados que en efecto conviven con el terrorismo, especialmente con el terrorismo religioso extremista. Hay muchos estados que financian con recursos públicos o con facilitación de las economías ilegales a ese terrorismo internacional. En conclusión, no hay un concepto de Naciones Unidas sobre el terrorismo. Pero como te decía, el análisis internacional entiende al terrorismo como el uso de la violencia extrema de manera sistemática para conseguir fines políticos, sociales, económicos o religiosos. Ya,
pero la norma, la norma que acabamos de leer es, podría encauzarse y darle la razón a Liendo, digamos, el saliente jefe de la DINI, ¿no? De que todos estos actos vandálicos pueden ser calificados como terrorismo. ¿Qué reflexión harías sobre ese punto?
Mira, René, digamos, si analizamos con demasiado ligereza y queremos ser muy simplistas en nuestro análisis, entonces cualquier protesta social donde se queme llantas, se bloquee carreteras e inclusive se afecte a la propiedad privada podría ser, digamos, encausado o podría ser entendido, tipificado como terrorismo. Pero eso es en un análisis demasiado simplista, demasiado básico, claro. Demasiado, hasta irresponsable. Eso así sería es. Si no estamos entendiendo las complejidades de la protesta social o de una crisis política como en el que estamos. Partamos, René, de ponernos de acuerdo en que yo he venido señalando desde algunos días atrás que no estamos frente a un conflicto social. Un conflicto social es aquel en donde, digamos, hay partes identificadas de ese conflicto donde tienen una de las partes o ambas partes, digamos, temas por discutir, temas por resolver, que tienen básicamente como agendas reivindicativas. Pero lo que estamos viendo ahora es, digamos, la prolongación de una crisis política o es el escalamiento de una crisis política que se ha convertido en un conflicto político abierto. Entonces, esa parte, esa definición, esa caracterización de lo que estamos viviendo ahora es fundamental porque si se entendiera de manera correcta, me da la impresión que no se tendría, digamos, no se tendría esa estrategia de estar mandando ministros a algunas regiones para que hagan el papelón y sean desairados por autoridades subnacionales o por supuestos interlocutores de este conflicto político. El problema que estamos viviendo en el Perú, René, pasa necesariamente por tomar decisiones políticas a nivel del Congreso, a nivel del gobierno, porque lo que se está reclamando, partamos de ese 80% de la población que pedía antes del golpe de Estado de Castillo el que se vayan todos o el cierre del Congreso, esa misma población, esos mismos peruanos que decíamos que se vayan todos, están ahora exigiendo definiciones respecto a un adelanto de elecciones, definiciones respecto a una reforma política urgente.
Claro, eso podría ser algo colectivo, claro, y sería, digamos, la aproximación más colectiva. Pero estamos viendo también cómo hay una especie de separatismo también por parte de algunos compatriotas de la Sierra Sur. Estamos viendo a Evo Morales que declara que esto se tiene que refundar, ¿no? Evo Morales metido en la política nacional, y vemos a algunos dirigentes de Apurímac, de Puno, Arequipa, Ayacucho, que hablan de una República del Sur, y ves cómo en Lima también muchos sienten que esto es el sur, que es la protesta de nuestros compatriotas andinos, quechohablantes, aymarablantes, y estamos fregados de por vida, ¿no? ¿O eso te parece una exageración?
Mira, René, a ver, yo veía con cierta tristeza a esas dos señoras o señoritas que mostrabas, que hacían lo indecible, una gran pantomima para hacerse notar, ¿no? Entonces teníamos que esta señora, creo que se llama Zaira Arias.
Sí. Zaira Arias y Flor de María, okay. Flor de Milagros Contreras, o sea, ¿no? Dos caras de la misma moneda.
Sí, exactamente. O sea, resulta que la señora o señorita Zaira Arias, que te confieso recién me entero de su existencia.
¿No la habías visto en tele, dando entrevistas?
No, te confieso que no la había prestado atención, no sabía de su existencia. Pero en fin, pero ahora decidió pintarse de rojo y pintar a la policía de rojo para hacerse notar. El Movadef y las economías ilegales necesitan que muera gente para sus propósitos. Y algunos actores políticos regionales necesitan levantar banderas como del separatismo, del regionalismo, también para hacerse notar. Hay algo, digamos, en esta lógica y en este contexto en el que tiene que haber adelanto de elecciones, hay actores regionales que empiezan a ponerse en vitrina. René, ¿tú crees que Arequipa va a querer ser satélite de La Paz de Bolivia? ¿Crees que Cusco o Tacna o Moquegua van a querer ser colonia o satélites de Evo Morales o de Bolivia?
Pero lo que plantean es ser independientes, o sea, no formar parte de Bolivia, sino ser la República del Sur. La República del Sur, ese es el nombre.
Bueno, es que lo que pasa es que es parte de ese discurso extremista que pretende atizar y poner, digamos, en dos extremos lo que es Lima o el statu quo y los supuestos siempre desatendidos. Sin duda que hay un serio problema que tenemos que resolver, hay brechas que tenemos que cerrar. El Congreso está a veces en una realidad paralela que no atiende con el sentido de urgencia las reformas y las definiciones políticas para descomprimir este conflicto político, pero creo que también estamos ya empezando a observar la necesidad que tienen algunos actores políticos de ponerse en vitrina como futuros candidatos.
Claro, eso es lo que vamos a ver.
Sí, exactamente. Eso es lo que vamos a ver seguramente que en los próximos días, pero no hay que dejar de ver, René, lo que ha ocurrido el 14-15 de diciembre, donde se produjeron los lamentables muertos.
Sí.
Yo tengo la conclusión cada vez más firme de que esos ataques formaban parte de una especie de un plan B que tenía planeado, que tenía armado Pedro Castillo frente a la decisión que se podía tomar de su vacancia. Yo considero de que el gran responsable de que se hayan movilizado sectores de la minería ilegal y de la coca ilegal y del Movadef es parte de esa estructura, de ese brazo político operativo que había armado, que había construido Pedro Castillo y eso hay que seguir monitoreando de cuánto más podría seguir ocasionando estos conflictos o atizando esta violencia extrema para que se produzcan más muertos o heridos. La única manera en que esa izquierda que co-gobernó con Pedro Castillo se lave la cara y se lave las manos de lo que pasó con el desmadre y el desgobierno de Pedro Castillo es tratando de conseguir eso que buscan con la Asamblea Constituyente o generando esta zozobra y echando la culpa de todo lo sucedido a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que tendrán que asumir su responsabilidad si hubo asesinatos o disparos a matar. Eso está absolutamente claro. Pero también, por supuesto, tienen que asumir la responsabilidad aquellos que han generado estas situaciones de extrema violencia y, por supuesto, el gobierno por haber caído en esa emboscada política.
De acuerdo, Rubén. Muchísimas gracias por tu análisis y vamos a ver cómo se desarrollan los hechos el día de hoy. Parece que las cosas están relativamente tranquilas, con protestas, sí, con marchas, pero vamos a ver, parece que la policía también está un poco mejor preparada. Muchas gracias, Rubén, por tu análisis y en cualquier momento regresamos contigo, cualquiera de estos días.
Encantado, René, encantado. Buenos días.
Muy amable. Bien, interesante, ¿no? Flor de Milagros Contreras y Zaira Arias. Repito la pregunta, ¿con cuál se queda usted? A ver, contesten, ahí están ustedes. ¿Cuál le parece una persona con la que se podría dialogar? Ahora, me queda un minuto. Vamos a escuchar a Rafael López Aliaga, cómo ofrecía, porque se ha hablado mucho estos días también, y está en la alcaldía el señor López Aliaga, cómo ofrecía anular los peajes en campaña. Ahí vamos a escuchar un audio de López Aliaga como ofrecía en campaña anular los peajes, Lina María, etcétera, ¿no? Porque era un fruto de la corrupción. Escuchemos.
Te digo, lo primero que haría es que los peajes que entregó la corrupta Villarán, eso vuelve a la Muni Lima, porque empezaron con corrupción, regresan de inmediato, o sea, ese contrato se tiene que declarar nulo, volver a EMAPE, volver a lo que EMAPE estableció como tarifa de peaje, que era 3 soles.
Hemos duplicado el peaje, pero Lima ha retrocedido.
La señora Villarán, pues, ¿no? ¿Qué obra, por ejemplo, te digo, tiene el consorcio que maneja los peajes tipo Odebrecht?
Sí, ¿qué obra?
Que nada, pues, es una caja.
Entonces, ¿a cambio de qué le hemos dado los peajes de Lima?
Contra nada.
Y hemos accedido que duplique el monto.
Por eso, o sea, es una tomadura de pelo y nadie dice nada.
Una cosa es, esto no me canso de decirlo, es la típica, ¿no? Una cosa es con guitarra y otra con cajón. Vamos a escuchar ahora a Rafael López Aliaga ya sentado en el sillón municipal, que es lo que dice al respecto.
Una de sus promesas fue precisamente la eliminación de los peajes de Lima y la anulación de los actuales contratos de la concesión. ¿Cómo piensa usted cumplir esta promesa?
Respecto a los contratos, ya tenemos opiniones legales respecto a qué hacer. Hay todo un tema de rutas alternas que vamos a trabajar. Nos sentaremos a negociar con los actuales concesionarios.
¿Va a cumplir la promesa que dijo sobre anular los peajes? ¿Se compromete usted hoy, Rafael López Aliaga, alcalde ya de Lima, que cumplirá esa promesa?
Como le digo.
Y ese es el problema, pues. Parte de nuestro problema, de nuestra crisis política, es lo que dicen en campaña los candidatos y lo que hacen cuando están sentados ya en el cargo, ¿no? Eso es parte del problema, le pasa a todos, le pasó a Ollantumala, a PPK, le pasó a López Aliaga, le está pasando, por favor, mucho cuidado con lo que se dice en campaña. Es clarísimo que el señor López Aliaga ofreció anular los peajes de una manera radical, que él mismo era, ¿no? Y ahora ya no, pues, ya no, porque se encuentra con la realidad, y la realidad es esa. Por último, la última noticia, tiene que ver, ¿se acuerdan que hablamos siempre de este vaivén entre... Este programa lo hemos enrostrado con Flor de Milagros Contreras y Zaira Arias, que representan las dos caras de la misma moneda extremista, ¿sí? Bueno, esta moneda extremista también ejecuta un péndulo entre los asambleístas constituyentes y los que quieren eliminar o sacar de sus cargos al jefe de la OMPE, el señor Piero Corbeto, y el señor Jorge Salas Arenas, el jefe del Jurado Nacional de Elecciones. Ok, Roselia Muruz ha presentado ese proyecto de ley y con esto nos despedimos. Ahí está, el proyecto de ley donde por única vez por única vez se recorta el mandato de estas dos personas. Claro, unos quieren asamblea constituyente y otros quieren que esas autoridades elegidas de acuerdo a ley y democráticamente cesen en sus funciones. ¿Por qué? Porque siguen pensando que hubo fraude. Entonces estamos entre asambleístas y fraudistas. Los dejo con eso. Hasta mañana. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.